Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 1 de abril, lunes de la octava de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy día continuamos con la celebración de la octava de Pascua que hemos iniciado el día de ayer. La octava de Pascua significa un gran domingo, un domingo desde la resurrección del Señor hasta el siguiente domingo en que celebramos la misericordia divina. Qué importante es ver y analizar esto. Es decir, que la Iglesia celebra la resurrección del Señor con 8 días de fiesta. No le basta con un solo domingo. Y después, lógicamente, se completarán el resto de los 50 días de esta Pascua de Resurrección. En la primera lectura de este lunes, leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz, pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él: Yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Qué precioso es poner nuestro corazón siempre hacia adelante en el camino. Y en este momento de Pascua, ¿cuál es el punto hacia el cual debemos dirigir nuestro corazón? Hacia el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. ¿Cómo ha iniciado la lectura de los Hechos de los Apóstoles? Diciéndonos justamente esto: el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud. ¿Por qué junto a los 11? Porque ya no son 12 en ese momento. Judas ha muerto y han quedado solo los 11. Y es importante que lo marque la Escritura a partir de este momento. ¿Por qué? Porque después se producirá justamente esa incorporación del 12avo. ya no elegido por Jesús directamente en su vida temporal en este mundo, sino en, elegido por la iglesia, es decir, por los sucesores que han que ha elegido el Señor. Esa misión de la iglesia que nace el día de Pentecostés. Decía que es importante dirigir nuestro corazón, porque cuando dirigimos nuestro corazón hacia adelante, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que vivimos mirando hacia dónde vamos. Si yo no veo hacia dónde voy, entonces no camino ningún camino. No voy en un verdadero camino. Y entonces se nos muestra qué es lo que vamos a buscar hacia adelante. ¿Qué les dice Pedro? Israelitas, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Es decir, en primer lugar, recuerda todos los milagros que ha realizado Jesús, que ellos fueron testigos y que lo vieron muy bien. Y este era el plan previsto y sancionado por Dios. Pero ¿qué ocurrió? Que fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Recuerda Pedro con mucha valentía el mal que se ha hecho contra nuestro Señor Jesucristo. Pero ese mal no tuvo la última palabra. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Fíjate bien entonces, ¿dónde va a estar el centro de nuestra fe? En que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. Esto es el centro. Si el Verbo de Dios se hubiera hecho carne y no hubiera sucedido nada más, entonces no tendríamos constancia de nuestra salvación. No es que no se hubiera realizado, porque Dios lo hubiera realizado igual, pero la constancia de nuestra salvación está justamente en que ese Verbo encarnado fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo. Si en este tiempo de Pascua contemplamos hacia adelante y miramos, queremos llegar a al día de Pentecostés, es porque siempre en nuestra vida estamos contemplando el final de nuestro camino. El final que no es otro que nuestra esperanza, participar de la misma resurrección de Cristo. Por eso es tan importante celebrar la Pascua, y por eso es tan importante no solo celebrarla en el día de la resurrección del Señor, en esta octava de Pascua, en los 50 días de Pascua, sino que lo hacemos domingo a domingo. Domingo a domingo, ¿qué es lo que vamos a hacer a la iglesia? En primer lugar, a testimoniar que creemos que Cristo ha resucitado de entre los muertos y que si Él ha resucitado, nuestra esperanza se basa en participar de su resurrección. Si este no es el anhelo, si este no es el deseo que enciende nuestro corazón, entonces nuestra fe en Cristo será siempre una fe a medias. Siempre será una fe a medias. David, dice Pedro, continuando con su discurso, refiriéndose a él, decía: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. ¿Qué está diciendo Pedro? Que David, siendo profeta, vio efectivamente lo que iba a suceder y lo anunció porque se le había prometido que un descendiente suyo ocuparía el trono de su realeza por siempre. Pero David murió y su tumba está ahí. En cambio, Cristo murió, pero su tumba está vacía. Un descendiente suyo ocuparía su trono y anunció entonces la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Este, Este Jesús es el que Dios ha resucitado. Y nosotros somos testigos. ¿Qué significa ser testigos? Que lo hemos visto. Lo hemos visto vivo, surgir en el mundo de los vivos. Y ha sido llevado a los cielos por el poder de Dios y ha recibido el Espíritu Santo prometido, que ahora lo ha comunicado. Que lo ha comunicado a la iglesia y ustedes pueden ver lo que está sucediendo por obra de ese Espíritu Santo. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: «Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación». Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. En el Evangelio vemos, en primer lugar, la primera aparición de Jesús a estas mujeres que han ido muy temprano en la mañana, en la madrugada, apenas salió el sol, al sepulcro del Señor en el primer día de la semana, es decir, ese domingo de resurrección. Se les ha aparecido un ángel y les ha dicho que no está el Señor ahí. Llenas de temor, pero también con gran alegría, corren a dar la noticia a los discípulos. Sabemos por el Evangelio de San Juan, que ya hemos leído el día de ayer, cómo María Magdalena va primero a avisarle a Pedro, que sale junto a Juan, el discípulo amado, corriendo al sepulcro. Y entonces, a estas mujeres que se han quedado atrás posiblemente, se les aparece el Señor por primera vez. De repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Fíjate cómo las muestras de ese resucitado, ¿cuáles son? Inmediatamente, que no se trata de una aparición. No se trata de un ser intangible, se trata del mismo Jesús. El mismo Jesús que ellas han conocido y que han conocido muy bien y que lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de resurrección. Esto que a muchas personas lamentablemente les cuesta entender, porque creen que la vida futura es una vida solamente espiritual y no entienden la profundidad de la resurrección. Nosotros estamos invitados por Jesús a participar de su resurrección, y su resurrección es en la carne. ¿Qué significa? Que vamos a tener un cuerpo glorificado. ¿Y qué significa glorificado? Que ya no padece, que ya no muere, que ya no sufre, que ya no se enferma. Pero un cuerpo, ¿cómo va a ser ese cuerpo? Igual que ahora, pero glorificado. No podemos conocer ese cuerpo porque no lo tenemos todavía, pero un cuerpo. Es decir, que nuestra vida no es un destino espiritual, no es simplemente fundirnos con Dios en una sola energía, como le gusta hablar a muchos hoy en día. Cada individualidad se sigue manteniendo. Yo sigo siendo la misma persona. La misma persona. Con un conocimiento distinto. ¿Por qué? Porque soy iluminado por el mismo Dios. Puedo ver a Dios cara a cara. Y eso implicará efectivamente una vida humana, no una vida angélica. No voy a ser ángel en ningún momento. Voy a resucitar. Esa es nuestra esperanza. No tengan miedo, les dice Jesús a las mujeres. Fíjate qué bonito es siempre escuchar esta expresión del Señor. No tener miedo, vencer los miedos. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Varias veces en el Evangelio, en el momento de la resurrección, vamos a ver este mismo mensaje. Pero nosotros sabemos que Jesús se le aparece el primer día de la resurrección a sus apóstoles, a los 11. Y entonces, ¿de qué hermanos está hablando que verá en Galilea? Esto lo conocemos también por las Escrituras, cómo Jesús no solo se le apareció a los 11, sino a muchísimos de sus discípulos. A esos es a los que va a ver en Galilea. Mientras las mujeres van de camino, los soldados de la guardia van a la ciudad a dar noticia a los sumos sacerdotes de lo que había ocurrido. Esos se reúnen y acordaron darle una fuerte suma de dinero a los soldados. Fíjate qué bonito es cómo se mezcla lo que leíamos en la primera lectura. Pedro, ¿qué nos ha dicho? Nosotros somos testigos. Testigos de haberlo visto resucitado. Somos testigos de haberlo visto ascender a los cielos. Todos ustedes son testigos de las obras milagrosas que hizo Jesús. Las mujeres han sido enviadas a dar su testimonio a los discípulos, ir a decirle a los hermanos que se dirijan a Galilea para ver a Jesús. Esto se contrapone con el testimonio falso que van a dar los guardias, que van a dar los soldados, que van a mentir. Durante la noche llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Fíjate qué tremenda es la mentira. ¿Por qué? Porque estos soldados están dispuestos a decir esta mentira que es tremenda. Están diciendo que realizaron mal su trabajo, que aquella única obligación que tenían, vigilar, fueron enviados justamente a un sepulcro. ¿Para qué van a vigilar un sepulcro? Para que nadie se robe el cuerpo. Justamente para esto fueron enviados. Y sin embargo, ¿qué están diciendo? No, es que no nos quedamos dormidos, pero mientras estábamos dormidos llegaron sus discípulos. ¿Cómo? Estaban dormidos y saben quién se llevó el cuerpo. ¿Cómo es que saben que fueron sus discípulos? ¿Cómo es que saben esto y no los vieron y no los detuvieron? La mentira profunda que no tiene ninguna lógica. Y sin embargo, esta es la que acogen muchos judíos. Por eso todavía esta versión se va difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Pero no tiene ningún sentido, no tiene ninguna lógica. No importa. No importa, lo importante es mentir, lo importante es engañar. Y el mundo siempre va a estar buscando eso, siempre va a estar buscando engañarnos. Yo tengo que tomar mi decisión. ¿Le quiero creer a los soldados? ¿Quiero creer en la mentira que no tiene ningún sentido? ¿O le quiero creer a aquellos hombres que dieron testimonio de que vieron a Cristo resucitado y que por ello fueron capaces de dar la vida para predicar el Evangelio? Cada uno de nosotros toma la decisión de a quién le quiere creer. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.